¿Cuál es la visión que tiene el ciudadano medio de la justicia en España? ¿Cumple todas sus expectativas? ¿Alcanza los niveles deseados? Si tuviéramos que dar una puntuación a nuestra justicia, ¿aprobaría o suspendería? Desde luego son muchos los factores que habría que tener en cuenta para su valoración, pero lo cierto es que las dilaciones en los procesos y la aparente impunidad de algunos delitos generan una importante preocupación del ciudadano que llevan a una sensibilidad, digamos, negativa ante la justicia en general y la penal en particular. Pues la reforma de la justicia penal es el tema que vamos a tratar a continuación y para ello contamos con uno de los más cualificados expertos en esta materia, catedrático de Derecho Procesal, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y presidente de una de las subcomisiones que elabora un anteproyecto del Código Procesal Penal, Vicente Jimeno Sendra. Muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros.
Gracias a vosotros.
La ley de enjuiciamiento criminal data de 1882. A lo largo de estos 124 años de vigencia ha sufrido diversas reformas parciales que han ido adaptando algunos de sus preceptos a las necesidades y situaciones del momento. Pero parece que ya llegó el momento, ¿no?, de acometer no una reforma sino la creación de un nuevo Código Procesal Penal que se ajuste a nuestra Constitución y a la sociedad democrática del siglo XXI. ¿Considera, profesor Jimeno, que un nuevo Código Procesal Penal ayudaría a cambiar la visión que el ciudadano tiene de la justicia?
Yo creo que sí. Situándome en el lugar del ciudadano, yo diría que la justicia penal suspende en España. Suspende en España porque es una justicia penal lenta, ineficaz, y no tutela bienes o intereses como a la víctima adecuadamente, ni obtiene la rehabilitación de los imputados. Entonces, yo creo que nuestra justicia penal está muy alejada de las exigencias, como ha dicho usted muy bien, que nuestra Constitución impone y que nuestra sociedad también reclama. Sí.
¿Y pues cuáles son los aspectos más problemáticos entonces de la justicia penal?
Pues pienso que fundamentalmente la ineficacia y la lentitud. Como ha dicho usted muy bien, nuestra más que decimonónica ley de enjuiciamiento criminal ha cumplido ya más de un siglo de vigencia. Entonces, en aquel momento, a mediados del siglo XIX, pues no existía prácticamente la medicina legal. Hoy se trabaja en el ámbito de la justicia penal en muchas ocasiones con el ADN y no tenemos previstas las intervenciones corporales para obtener una muestra de ADN, con lo cual se puede frustrar esa prueba. En 1882... No existían las comunicaciones radioeléctricas. Hoy tenemos las telefónicas, que tampoco existían en aquella época, pero también la comunicación a través de Internet. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal regula muy mal las escuchas telefónicas y ha recibido ya una condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de España, obligándole a hacer una reforma en consonancia con una sociedad democrática. Y no contempla para nada las intervenciones en Internet, de la lucha, por ejemplo, contra la pornografía infantil, contra la pederastia, etcétera. No se puede llevar eficazmente a cabo porque la policía, los jueces no tienen actos o medios de investigación adecuados a la realidad de nuestro tiempo. Por tanto, hay que incrementar la eficacia de la justicia penal. Pero este no es todavía el peor mal de la justicia española. Para mí, creo que para todo el mundo, el mayor mal de la justicia penal es su extremada lentitud. No hay derecho que cuando un proceso penal tiene sobre todo un acusador particular pueda durar años, no meses. Paradójicamente, la ley de enjuiciamiento criminal de 1882 tiene un precepto olvidado, el artículo 124, que dice que los sumarios durarán un mes. Bueno, esto no se lo cree nadie. Los sumarios no duran un mes, duran años. Y por no hablar de procesos espectaculares en donde pueden haber miles de perjudicados. El juicio de Aracoza se resolvió con una absolución después de 15 años. 15 años con 15 muertos. Sin que los perjudicados puedan cobrar un céntimo. Tienen ahora que iniciar un proceso contencioso administrativo, en su caso, contra el Estado. La lentitud de la justicia es un mal que sufren todos los ciudadanos españoles y que exige, por tanto, una reforma global. Porque, como usted ha dicho muy bien, las reformas parciales son meros parches que tienen efectos indeseados. Por ejemplo, la última reforma que se hizo, la de los juicios rápidos, que yo creo que fue una magnífica reforma, ha amortiguado la justicia callejera. Sin embargo, el tiempo que los jueces dedican a combatir los hurtos del tirón en las calles, pues lo detraen de la lucha contra la criminalidad organizada. Y claro, lo que no puede suceder es que tengamos una justicia penal como la de la Audiencia Nacional con una lentitud tremenda.
¿Y por qué esa lentitud? ¿Cuál pues, sería? ¿Que no hay jueces suficientes?
No hay jueces suficientes. La ratio de jueces en España por habitante dista de ser el óptimo, aunque los distintos ministerios de justicia han hecho un esfuerzo notable en estos 20 últimos años. Para mí el problema fundamental no es el de la infraestructura en el que se está invirtiendo. Es el proyecto de presupuesto del Estado, el Ministerio de Justicia va a incrementarse en un 8%, sino fundamentalmente la ausencia de un código procesal penal, la ausencia de una justicia penal que esté a la exigencia de la sociedad. Si los jueces no tienen un buen instrumento, que es un buen proceso, aplican el derecho material mal y tarde.
Entonces, casi está claro por lo que acaba de comentar cuáles son los objetivos principales de la reforma. Supongo que será que esa lentitud se convierta en celeridad y que sea más eficaz, ¿no?
Exactamente. El proyecto está en el artículo 24 de la Constitución. Hay que conectar el derecho de defensa y la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías con la exigencia de que la tutela judicial que dispensen los jueces sea efectiva y que se haga a través de un proceso sin dilaciones indebidas. Por tanto, hay que conectar el derecho a un proceso con todas las garantías con la celeridad y eficacia de la justicia penal. En España se ha avanzado mucho en la consolidación del sistema acusatorio y en el del derecho de defensa. Yo diríamos que es el país de Europa que más protege el derecho de defensa del imputado, lo cual está muy bien y ha de mantenerse, pero también hay que reequilibrar la balanza en el otro lado, es decir, hay que hacer una justicia penal más eficaz y más rápida.
¿Y cuáles son las modificaciones más importantes que aportaría el nuevo Código Procesal Penal? Ya que está usted además en una de las subcomisiones para elaborar este anteproyecto, ¿nos puede contar qué novedades nos aportarían?
Bueno, para obtener una mayor celeridad de la justicia penal, que como he dicho es el principal mal de nuestra justicia, es necesario cambiar la fase instructora, porque las dilaciones se producen fundamentalmente en la instrucción. Por tanto, atendiendo al derecho comparado, a la experiencia de otros países europeos, si se quiere obtener esa celeridad, es necesario convertir al Ministerio Fiscal en el director de la investigación y someterlo a unos plazos rígidos para que concluya su investigación en un plazo prudencial. Existen países como nuestra vecina Portugal, por ejemplo, en donde una instrucción tiene unos plazos tasados que oscilan entre los 3, 6 y 9 meses según la complejidad del asunto. Si el fiscal no los concluye en ese periodo, el imputado, su abogado defensor, le pide al juez de instrucción, porque los jueces de instrucción no desaparecen. Aquí lo que existe es una división de roles, una división de trabajo. Los fiscales investigan, pero los jueces cuidan de las limitaciones de los derechos fundamentales y generan los actos de prueba anticipada. Pues bien, los jueces vigilan a los fiscales y si los fiscales incumplen esos plazos, se celebra una audiencia en la que, si el fiscal no demuestra que necesita una prórroga por la complejidad del asunto, puede llegar a dictar un auto de sobreseimiento. Con la oportuna, naturalmente con la oportuna responsabilidad disciplinaria del fiscal que por sus dilaciones indebidas ha podido desproteger en un asunto determinado a la sociedad. A los jueces de instrucción, por el contrario, no se le puede apremiar con plazos para que concluyan sus investigaciones, porque los jueces son absolutamente independientes. Mientras que los fiscales son imparciales, pero no son absolutamente independientes y pueden ser corregidos por sus superiores. De aquí que debamos secundar las reformas que han habido en Europa, empezando por Alemania en el año 1975, luego por Italia y Portugal en el 1988-89, transformar al fiscal en el director de la investigación y dejar al juez en su papel estrictamente jurisdiccional de adoptar las resoluciones limitativas de derechos fundamentales, de dictar las medidas cautelares y de generar los supuestos de prueba anticipada.
¿Qué ventajas tendría entonces, profesor Gimeno, que la instrucción sea llevada por el Ministerio Fiscal y no por el juez instructor?
Pues en primer lugar, una mayor racionalización en la división del trabajo. Como he dicho antes, los actos de investigación los llevaría el fiscal con la policía y los actos jurisdiccionales seguirían residenciados en el juez de instrucción. En segundo lugar, un sistema más perfecto de controles, porque este sistema se basa en el principio de que los fiscales han de controlar a la policía judicial, y también habrá que hacer las reformas orgánicas suficientes para obtener esa dependencia funcional de la policía por parte del Ministerio Público. Los fiscales controlan a la policía judicial y los jueces controlan a los fiscales. Y en tercer lugar, un mayor incremento del principio acusatorio. Como he dicho también antes, los fiscales no son absolutamente independientes del Poder Ejecutivo y yo creo que no es bueno que así sea. Es decir, debemos de huir de visiones corporativas que quieran equiparar al fiscal con los jueces, creando un cuarto poder dentro del Estado. No, no es bueno que los fiscales sean absolutamente independientes, aunque tienen que ser absolutamente imparciales. Pero no es bueno que sean independientes porque si no generarían actos de prueba sumarial anticipada. Y claro, desequilibrarían el proceso a favor de la acusación. Si una declaración de un imputado ante un fiscal fuera un acto de prueba, no serviría para nada el juicio oral. Se convertiría en un mero apéndice. El juez, el fiscal iría a juicio con todo el arsenal probatorio realizado por él mismo, ¿no? Entonces, en este sistema los fiscales no generan actos de prueba. Los actos de prueba los generan solo los jueces. Y por tanto, el juicio oral es un juicio oral fundado en el principio acusatorio. Yo diría que mucho más avanzado que el que tenemos ahora, porque ahora donde los jueces de instrucción estampan su firma, por ejemplo en una declaración de un testigo o en una declaración del imputado, generan un futuro acto de prueba que sirve para condenar a un ciudadano. Con el sistema del fiscal, director de la investigación, eso no es posible, porque como el fiscal no es absolutamente independiente, no genera esos actos de prueba. Y por tanto, esos actos instructorios no sirven para nada en un juicio oral. Y hay que ir a un juicio y reproducir la verdad histórica, de manera que con todas las garantías de la publicidad y la mediación se reproduzca la verdad para que se demuestre que el acusado no es inocente y pueda fundarse una sentencia de condena.
En estos momentos el juez instructor instruye el procedimiento, el caso, ¿no? Pero cuando sea el Ministerio Fiscal, ¿ese mismo Ministerio Fiscal sería el que llevaría ese mismo caso que ha estado investigando?
Claro,
a lo mejor la persona, el Ministerio Fiscal, evidentemente, pero si no, el mismo fiscal que ha sido el...
Normalmente, cada fiscal asumiría determinadas investigaciones. Lo que no significaría es que ese fiscal deba luego comparecer en el juicio sosteniendo la acusación. Ese es otro tema. Pero, en fin, la fiscalía es una persona jurídica regida por los principios de unidad y dependencia. Y poco importa que lo lleve el fiscal Martínez o el fiscal González. Lo está llevando el asunto la Fiscalía General del Estado, ¿no? Lo cual es una garantía, porque si un fiscal no trabaja, el abogado defensor o el acusador particular pueden acudir al fiscal jefe para que releve, si es necesario, a ese fiscal y ponga otro más emprendedor o con mayores conocimientos técnicos en un delito determinado.
En estos momentos, en el proceso penal menor, instruye precisamente a un fiscal, ¿no?
Instruye a un fiscal, efectivamente. La ley procesal penal del menor ha sido la primera experiencia en España de este modelo, de este nuevo modelo del fiscal director de la investigación.
¿Y cómo está funcionando?
Conozco bien la práctica forense. Lo que sí puedo decir es que la ley es muy avanzada. La ley pretende una transformación radical del Ministerio Público. El fiscal español ya no puede seguir siendo considerado, como se ha dicho, como un burócrata de la acusación, sino como un personaje público que ha de estar interesado tanto en que la víctima obtenga una pronta y puntual reparación como en obtener la rehabilitación del imputado. El fiscal de la ley procesal penal del menor es un mediador que intenta solucionar los dos grandes conflictos que que subyacen en un proceso penal. El conflicto entre el Estado y el delincuente y el conflicto entre el agresor y su víctima. De manera que el nuevo fiscal del menor es un fiscal que tiene que escuchar al perjudicado, valorar sus daños económicos, morales, psicológicos, etcétera, escuchar al imputado, porque no es lo mismo un delincuente reincidente que un joven delincuente que por un problema de droga, etcétera, ha cometido un acto delictivo. En un proceso penal moderno hay que impedir el contagio criminal, que el ingreso en un establecimiento penitenciario siempre supone para esos segundos jóvenes, que los convierten en jóvenes en delincuentes más peligrosos. De manera que el fiscal del menor es un fiscal a pie de obra, que no aparece como en el proceso penal de adultos, sobre todo en la fase de juicio oral con la acusación, sino que desde el principio de la denuncia habla con las partes enfrentadas e intenta solucionar el conflicto, intenta que se le repare inmediatamente a la víctima e intenta también que el menor no delincuente habitual pues no entre en esa escuela de la delincuencia que desgraciadamente son los centros penitenciarios.
Que está claro que no sería la misma función que tendría el fiscal en el futuro código
sí,
procesal penal, prácticamente igual.
Sí, debe ser la misma. Es decir, nosotros debemos pasar de una justicia penal retribucionista e inhumana como la que tenemos, en donde todo el eje del proceso penal reside en el castigo del culpable, así lo dice nuestra ley de Código Criminal. De todo delito nace acción penal para el castigo del culpable. Y efectivamente la aplicación del jus puniendi tiene que seguir siendo el fin esencial del proceso penal. Pero no solo ese. O sea, hay que reparar inmediatamente a los perjudicados. Y hay que rehabilitar a las víctimas. Y hay que seleccionar. Hay que seleccionar porque no puede tener el mismo tratamiento un delito contra la propiedad callejero que un asesinato. O que con un problema de criminalidad organizada. El Estado tiene que concentrar mayores energías en la represión de este segundo grupo de delitos que los primeros. Los primeros, lo que hay que obtener sobre todo es la rápida composición de este asunto, con la aplicación naturalmente del derecho penal y del derecho civil de daños. Pero si puede ser anticipadamente, sin la necesidad de llegar a un juicio oral. Ello obliga a reestructurar todo nuestro sistema de conformidad, a crear unos sobreseimientos bajo condición de cumplimiento futuro de determinadas prestaciones por parte del imputado. Es otra filosofía la que existe hoy en toda Europa, menos en España, que seguimos anclados a un código procesal penal retribucionista propio del positivismo jurídico imperante en el siglo XIX.
Profesor Gimeno, no tenemos más tiempo para hablar de la reforma de la justicia penal. ¿Y para cuándo ese nuevo código de justicia penal?
Desgraciadamente yo no lo puedo, si por mí fuera, debiera ser cuanto antes, pero mucho me temo que el horno no está para bollos en temas de política criminal. Quiero decir con ello que desgraciadamente España necesita un entendimiento entre la oposición y el gobierno. Hay intereses nacionales, como es el caso de la justicia penal, uno de ellos, que requiere un cierto consenso entre el principal partido de la oposición y el gobierno. Desgraciadamente esto no es así, yo no lo veo ahora y por tanto es posible que la reforma de la justicia penal española tenga que esperar a otra legislatura. Yo no lo desearía y quiero apelar desde aquí a la sensatez del principal partido de la oposición, del Partido Popular, para que resucite el Pacto de la Justicia. De la misma manera que trabajé muy gustosamente con Don Ángel Acebes en la instalación de los juicios rápidos y ahora lo estoy haciendo por los socialistas, yo creo que se merecen también los socialistas que el Partido Popular les brinde una mano para culminar la anhelada y necesaria reforma global de la justicia penal española.
Muchísimas gracias, profesor Gimeno, por estos minutos que ha compartido esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenos días a todos.